¿no? Los lugares donde se estarán realizando estos test, que sirven también para tener un mapa más completo con respecto a los contagios y cómo se debe ir trabajando, en definitiva, en el marco de este aislamiento.
Hablando del trabajo, también lo que tiene que ver con la continuidad, por ejemplo, en lo que implica el dictado de clases a través de la Universidad Nacional de La Plata, otras universidades nacionales también continuaron este camino de no abandonar las clases, otras decidieron lo contrario, pero en definitiva, lo que significa también poder tomar las clases durante todos los días a través de los mecanismos virtuales, las plataformas creadas. A tal efecto, una de las referencias en importancia la tiene la Universidad Nacional de La Plata, nuestra universidad que presta toda su arquitectura también en lo que tiene que ver con la infraestructura en informática para que el dictado de clases continúe y siempre con la posibilidad de contar con mecanismos alternativos. Están funcionando todos los sistemas, los propios, los tercerizados. ¿Te acordás, Matías, cuando hablábamos con la representante de la Escuela de Oficios que decía, bueno, para el segmento con el que nosotros trabajamos, nos manejamos con WhatsApp y con Facebook, cada uno de los sectores está pensando cómo dar también continuidad a la educación a distancia y esto deviene también en la posibilidad concreta de algo determinante, las evaluaciones a la finalización del término del cuatrimestre. Vamos a hablar de estas cosas con Alejandro González, director de Educación a Distancia de nuestra universidad. Buen día, Alejandro, Marcos Clavelino, Matías Bongiovanni, los saludan. ¿Cómo le va?
Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
Muy bien, muchas gracias. Cada uno de nosotros, cumpliendo con el aislamiento social preventivo y obligatorio, nuestro edificio Karakachov, que nos contiene junto también, por ejemplo, con otras dependencias, la televisión y demás, que está cerrado, por supuesto, nosotros con la actividad del vivo. Bueno, también pensando en esto que están haciendo ustedes, ¿no? Lo de la educación a distancia, ¿cómo viene el funcionamiento del sistema en sí mismo?
Bueno, mira, la verdad que venimos bien en ese sentido. Ha habido mucho trabajo por parte de los docentes y de las facultades. Nos he coordinado, obviamente, de la dirección que está a mi cargo a nivel de presidencia. Desde el momento que empezó el aislamiento, apostamos a que podíamos trabajar en una modalidad virtual. Obviamente atendiendo a esta situación, ¿no? Porque no digo distancia porque no estamos haciendo exactamente educación a distancia, sino que estamos tratando de dar clases en el medio de esta contingencia. Desde ese lugar, la verdad que se han puesto esto al hombro todos los que están involucrados y empezamos a trabajar, por un lado, con lo que tiene que ver con lo que se conoce como entornos virtuales. Que están desarrollados y los tenemos en la dirección y en las facultades y con las diferentes herramientas, ¿no? En ese sentido, muchos ya conocían algo, porque nosotros hace años, ¿sí? que venimos trabajando con propuestas, por ejemplo, de posgrado totalmente a distancia, cátedras que tenían virtualizadas parte de sus clases, algunos usaban entornos, otros no. Bueno, fue todo un trabajo conjunto para poder llevar eso adelante. Y en este primer mes, digamos, todo lo que fue marzo y parte de abril, se vino trabajando con eso, más las capacitaciones que nosotros empezamos a dar en forma masiva, ¿no? Rearmamos nuestra forma de llegar a los docentes en una cuestión de masividad, ¿no? Porque esto lo hicimos para empezar a llegar a la mayor cantidad de profes que tiene la universidad. Obviamente que hay desafíos, muchísimos. Hay muchas cuestiones que coordinar, hay muchos docentes que es la primera vez que lo hacen, hay estudiantes que hay que tener en cuenta esto, es la primera vez que lo hacen, hay estudiantes que eligieron estudiar presencialmente, no en una forma virtual, y esto también hay que entenderlo y hay que acompañarlos y que hay que entender esa situación que no es ajena, que no es una situación normal, no es, yo estoy en mi casa, en su gran mayoría. Aislados con la familia o con los componentes de la familia en distintas cuestiones, y eso hay que entenderlo porque no es una situación normal que yo elija estudiar a distancia o virtualmente armando las condiciones, ¿no? Eso es lo más importante. Y el otro punto que estamos atendiendo y que fuimos atendiendo durante todos estos meses fue ver qué estudiantes, hablo en este caso de las facultades, tuvieron o no inconvenientes en acceder, en tener o no tener conexión. cuántos dispositivos tenían. Bueno, toda esta información se fue trabajando en las facultades, en los programas especiales que tenemos. Yo, puede ser, por ejemplo, lo que tiene que ver con el Instituto Confucio, que está trabajando con nosotros, la gente de Adulto a través de la formación de docentes, la gente que está a cargo de la capacitación de los no docentes. Con todos ellos fuimos trabajando estos temas. Y en los colegios, puntualmente, que también estamos con ellos, bueno, ahí sí encontramos algunos niveles de mayor dificultad, sobre todo por el acceso, el tema de no disponer de esos servicios, por ejemplo, un celular o una compu exclusiva para poder estudiar. Bueno, pero todas estas cosas tienen que ver, no son nuevas para nosotros, son de la virtualidad. Lo que pasa que, bueno, llegado a un contexto en el que estamos, hay que prestarles atención y en eso estamos trabajando, ¿sí? En ese interín venimos trabajando, filmando clases, poniéndolas a disposición en diferentes medios, tratando de que los estudiantes puedan acceder, tratando de que no se diversifique demasiado los medios, ¿no? Porque esto es algo que vos decías, ¿no? Se han usado distintas cosas, ¿no? WhatsApp, Facebook, Entorn, que bueno, para un docente que está aprendiendo, obviamente que lo que tiene a mano es lo primero que va a utilizar. Lo que hay que empezar a pensar, si esto se sigue extendiendo en el tiempo, es decir, bueno, ¿cómo unificamos eso para el estudiante? Para que el estudiante tampoco sea una locura decir, bueno, tengo que atender el WhatsApp, tengo que atender el Facebook, tengo que atender el Hangouts, el Skype, el Zoom, el Webex. Entonces, esa cosa es la de que hay que coordinar un poco para que esto sea como más llevadero, ¿no? Digamos, en esa instancia estamos trabajando.
Sí, Alejandro, justamente mencionabas esto de que no es novedad para la Universidad de La Plata esta forma, no en este contexto y no de esta forma tan masiva, pero sí que se venía trabajando justamente con distintas maneras de la virtualidad. ¿Ha habido consultas, ha habido puestas en común por parte de otras instituciones, sobre todo en algunas que hubo algunas dudas, ¿no?, sobre cómo implementar, sobre los alcances posibles? ¿Cómo se ha trabajado en ese sentido?
Mira, en sí, de estas dudas obviamente de entrada hubo, se ha trabajado en forma conjunta con algunas otras instituciones, digamos, todas las universidades del país, las 57, que son públicas más las privadas, empezamos a intercambiar información. Nosotros formamos parte de RUEDA, la Red Universitaria de Educación a Distancia, yo fui coordinador durante 2 años de esa red, y con ellos trabajamos más que nada codo a codo en el sentido de las dificultades que encuentran, en tratar de poder dar clases de la mejor manera, en compartir información sobre las clases, los servicios, las evaluaciones, que es uno de los temas que vos mencionaste en tu introducción. Todo esto lo estamos trabajando en este momento y siempre atendiendo algo que es muy importante destacar. A ver, la educación a distancia, para pararnos en ese lugar, desde hace años que existe, ha sido con distintas denominaciones puesta en un lugar secundario. Así como se entiende el problema de la presencialidad, también se entiende el problema de la educación a distancia, ¿no? Digamos, en ese lugar nunca fue valorizada como tal. En este momento, las herramientas que tiene la educación a distancia sirven para poder dar clases en el aislamiento. Por eso yo decía, no es ni una ni otra. Digo, pero sí seguro que las herramientas están en la educación a distancia. Pero de esas herramientas hay muchas dudas. Todos los miedos se trasladan hacia esta nueva modalidad de dar clases en aislamiento, y sobre eso sí tenemos experiencia para trabajar. Y una cosa que es importante, que es lo que hace RUEDA, y en un grupo de universidades en el cual formamos parte, nosotros buscamos un modelo de educación virtual para Argentina y para Latinoamérica, que no es el modelo que se utiliza en otros países. Eso es muy importante, porque nosotros atendemos a otro tipo de estudiante y a otro tipo de contexto, si lo querés ver, sociopolítico que tenemos, ¿sí? Entonces, en ese punto es algo muy importante para destacar de RUEDA, porque ese es el trabajo con las instituciones, ¿no? Es decir, ¿qué entendemos por enseñar, por evaluar? Todo esto está en juego en este momento y atendiendo, obviamente, a la dinámica de cada universidad, de cada facultad, y vos imaginate, de cada profe, de cada cátedra, ¿viste? En ese sentido, en eso estamos trabajando.
Y que supongo que también esa es una de las cuestiones que se discutirá, de qué forma evitar justamente lo que podría ser un efecto no buscado, que es alejarse un poco de la igualdad de posibilidades muchas veces, ¿no? Bueno, esa evaluación se hizo también y se hace continuamente, supongo, también, con respecto a que nadie pierda esta por recursos, por accesibilidad, por capacitación y demás, que nadie pierda la posibilidad justamente de continuar en una carrera.
Sí, exactamente. Ese tema de igualdad creo que es el que nos ocupa y nos preocupa a todos en este momento, porque es lo que estamos atendiendo, ¿no? Digamos que a todos los estudiantes podamos llegar a atenderlo. Hay que entender que obviamente también es una, digamos, un punto del estudiante que puede decir, bueno, mira, yo esta modalidad no, prefiero esperar, y eso es totalmente comprensible, porque sabemos que de esta pandemia obviamente vamos a salir. Pero es una lástima que al menos no lo utilicemos ese tiempo para, qué sé yo, practicar, ver algún contenido, poder avanzar en las currículas, pero esas condiciones de igualdad son las que más cuestan, y lo que hace la educación virtual, que lo ha hecho siempre, es poner sobre la mesa los problemas que ya existían, porque quedan evidenciados, ¿sí? Quedan explícitos, es decir, acá queda todo grabado, todo escrito, todo dicho. Entonces, acá hay una cuestión de la virtualización que hace que esos problemas queden evidenciados, que son problemas que por ahí arrastramos de lo presencial, no tiene nada que ver lo virtual. Lo virtual viene con alguna estrategia nueva y agrega probablemente más ruido con la incorporación de la tecnología, esto probablemente sea así. Pero lo que sí tratamos de buscar en eso es ver, bueno, estos focos que encontramos de desigualdad, tratar de atenderlos y tratar de que llegue a todos. Por ejemplo, en el caso de que un estudiante no tenga conectividad o no pueda compartir en su celular, su compu, bueno, hay que salir con los medios más tradicionales, hay que salir probablemente con el escrito, con el papel, con el impreso, y que ese estudiante pueda acercar y tenerlo en mano. Digo, eso no hay que perderlo de vista, porque es algo que es muy utilizado, y en el contexto de pandemia hay que pensar obviamente cómo esa logística se lleva adelante, pero se está haciendo, lo hacen a nivel país y en los casos particulares lo estamos desarrollando, ¿no? El otro día escuchaba con unos colegas de otro lugar que tienen otros problemas diferentes a nosotros, que de chicos que viven en el campo o en la selva, llegan por la radio. Digo, hay distintas formas de volver hacia las viejas prácticas que tenía la educación a distancia antes de llamarla virtual, y que llegaba de una manera muy efectiva, digamos, con todo lo que vos decís, ¿no? Con todas las limitantes y las limitaciones que tiene eso, pero algo estamos llegando a ese estudiante para mantenerlo en el proceso educativo, ¿no? Que es esto lo que estamos buscando. Lo que nos va a faltar, obviamente, que no lo tenemos y que es lo que tenemos que recuperar en breve, es la cuestión física, ¿no? El contexto de que te da la universidad y el espacio físico, que eso es algo para trabajar luego pospandemia, cuando esto se reinicie, bueno, recuperaremos ese espacio.
Finalmente, Alejandro, y agradeciéndote mucho también tu tiempo, nos quedan 3 minutos para poder conversar, quiero tratar de aprovecharlos preguntándote lo siguiente. Y esto lo hemos visto con reiteración en todos los niveles educativos. Nosotros también a través de la radio ponemos los programas del Ministerio de Educación, ¿no? Y hay mucho sistema preparado y nos está faltando algo que resulta ser la evaluación. ¿En qué condiciones llegan muchos de los contenidos a distintos segmentos por la amplitud que tiene el país y estas cuestiones que usted estaba mencionando? ¿Cómo piensan la cuestión que se puede decir sobre la evaluación a través de la Universidad de La Plata y esta virtualidad?
Bien, nosotros, bueno, el tema de evaluación también lo veníamos trabajando en paralelo, porque la parte de evaluación obviamente forma parte del proceso de la enseñanza, es un paso más, es complejo de abordar por la práctica habitual que hay del tema, ¿no? Que es lo que yo decía, esto que se traslada un problema de un lado al otro. Pero puntualmente la evaluación la estamos pensando en diferentes opciones, en que no hay que reinventar la pólvora, porque sobre evaluación están las cosas dichas. Lo que cambió es en el medio del cual la realizo, entonces hay que ver algunas cuestiones que tienen que ver en la seguridad de esa evaluación, en que esa evaluación sea válida en el momento de efectuarse, pero lo estamos trabajando, como te decía, a nivel país se está trabajando en el SIN, y a nivel particular nuestro hay una de las últimas resoluciones que busca que en las diferentes facultades vayan explicitando sus formas de evaluar para que las otras la conozcan y de esta manera enriquecerse. Por ejemplo, particularmente yo estudio en informática Yo ya tomé ese final la semana pasada, porque habíamos corrido la mesa, y lo tomo ahora el martes que viene y lo estoy haciendo en formato virtual. Yo ya tomé un primer parcial de mi materia, porque yo había empezado el 9 de marzo. Digo, estos procesos de evaluación y de acreditación, que son los que vienen acompañados, se están trabajando de acuerdo a cada segmento, ¿no? Por ejemplo, los casos de prácticas profesionales que realmente requieran que vos vayas a un lugar específico, o veas, no sé, una persona, un animal, lo que fuere, un preparado, bueno, eso sí tendrá que ser pospuesto y sumado de una manera sumativa a lo que ya la persona venía haciendo, ¿no? Lo que no hay que hacer es disociar este proceso de que estamos aprendiendo y estamos enseñando y separar la evaluación para que después la tomo. No, en todo lo que vamos haciendo tiene que ir trabajando en esa idea, ¿no? Y en algún momento, obviamente, tomar el examen o la prueba o lo que requiera la especificidad del tema para acreditar ese conocimiento. Pero lo estamos pensando en ese punto, por ejemplo, volver a lo que eran las pruebas domiciliarias, por ejemplo, hacer evaluaciones sincrónicas, por ejemplo, una exposición oral que se pueda hacer tranquilamente por videoconferencia. Este tipo de cosas son las que ya venimos trabajando. Hola, no sé si te perdí.
Sí, a ver, ahí te estamos escuchando.
No sé hasta dónde escuchaste, sí, me entró algo y...
Creo que se escuchó completo, tenemos un inconveniente con la comunicación. Alejandro, te agradecemos muchísimo este contacto con
nosotros. Bueno, muchas gracias, listo, con lo que necesiten.
Durante todo el día seguí la programación especial de Radio Universidad. Técnicos, locutores, móviles, periodistas y productores. Hacemos en vivo la radio pública, cumpliendo con el aislamiento. Escuchá Universidad. Radio en casa. Desde la nueva oficina cultural de la Universidad Nacional de La Plata para todo el universo. En simultáneo.
Universidad 107.5.
AM 1390. Dos frecuencias.
Solo se trata de escuchar.
Radio Universidad de La Plata. Servicios informativos. Boletín.
La temperatura en La Plata 15 grados 4 décimas, la humedad 72%. Hoy y mañana realizarán test en las estaciones de Retiro y 11. Lo anunció la Secretaria de Acceso a la Salud, Carla Bisotti. Los test serológicos serán realizados a personas que transiten por las estaciones ferroviarias de Retiro y 11, al tiempo que informó que se avanzará para descentralizar este tipo de pruebas.